La OPEP anunció este miércoles un recorte en su producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios, una reducción que se aplicará a partir del mes de noviembre. Pero es que a comienzos de semana ya había decidido una reducción de 100.000 barriles diarios, lo cual se suma una cosa con la otra. Claro, inmediatamente los mercados han reaccionado y el precio del barril del petróleo ha empezado a subir. Está ya rondando incluso por encima de los $93, pero es que hace solo una semana estaba a $85. Claro, yo llevo toda mi vida, y probablemente tú también, escuchando eso de la OPEP esto, la OPEP lo otro, como si llenar el depósito de mi coche dependiera de esta organización y de sus decisiones. ¿Es así o no es así? Tenemos otras opciones ya también para no estar siempre tan sujetos, ¿no?, a los precios de los combustibles fósiles. ¿Cuál es la tendencia de futuro? Bueno, de todas estas cosas que tanto nos afectan, pues nos va a hablar, pues quien mejor, desde luego, nos puede responder siempre a las preguntas que en la economía nos afectan directamente a ti, a mí y a todos. Es Fernando Trias de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿qué es la OPEP? ¿Quiénes son la OPEP?
Es el demonio, es el demonio.
Es así, es la sensación que tenemos algunos, ¿no? Porque dices, madre mía, la OPEP esto, la OPEP lo otro, y inmediatamente me repercute en el llenado de mi depósito de la gasolina, ¿no?
No, la OPEP, a todas las personas que les gusten las teorías de la conspiración, realmente es una organización súper poderosa y donde muy pocos países tienen una capacidad de influir sobre la economía mundial tremenda, ¿no? La OPEP son las iniciales de Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Esto se funda a principios de los 60, y al principio fueron solo 5 países. Lo fundaron Irán, Irak, Kuwait, Venezuela y Arabia Saudí. En aquel momento eran los principales productores de petróleo, ¿no? Y el objetivo era, ellos dijeron, oye, con esto intentar que los mercados del petróleo estén bien estabilizados, que no se produzcan grandes bandazos, ¿no? Actualmente hay muchos más miembros. Hay países pues como Argelia, Ecuador, muchos, ¿no? Se han ido añadiendo y están, en total son 13 países. Entonces, bueno, la OPEP, en principio, el objetivo que se plantea es, vamos a intentar garantizar unos precios justos y estables. Esto suena precioso, pero la traducción real es, vamos a asegurarnos que ganemos dinero con el petróleo tanto como necesitemos. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? La OPEP, en principio, el mercado del petróleo es un mercado de oferta y demanda, y según lo que se ofrece y se demanda, pues los precios fluctúan, y ahí pues unos mercados internacionales, ¿no? La OPEP no dice, vamos a vender el barril a tanto, ¿no? ¿Cómo lo hace la OPEP? La OPEP lo que hace es incide sobre los barriles de petróleo que se ofrecen. Es decir, oye, vamos a reducir, vamos a aumentar. Entonces, bueno, ley de la oferta a la demanda.
Claro, si hay menos producción,
hay menos, sube el precio. Claro, hay más barriles. Entonces, ahora últimamente, claro, cada vez cuesta más encontrar petróleo, pero muy importante, cada vez más cuesta más dinero acceder a los yacimientos más profundos, ¿no? Lo que se ha llamado el fracking y cualquiera de estos sistemas de gas más hondo. Entonces, últimamente, el barril de petróleo cuesta más dinero producirlo. Entonces, ¿qué hace la OPEP? Cuando ve que los precios bajan mucho, se ponen de acuerdo para restringir los barriles que se ofrecen en los mercados internacionales para que suba el precio y no tener pérdidas, porque ha habido épocas que incluso se ha vendido petróleo bajo precio de coste. Y esta es un poco, así a grosso modo, porque todo esto evidentemente es muchísimo más complejo y tiene su historia. Pero intentando resumirlo mucho, esto es un poco la respuesta a tu primera pregunta, Tina.
Pero entonces podemos decir que ellos regulan los precios de la gasolina. Yo voy a la gasolinera y dependiendo de lo que ellos decidan, la gasolina estará más cara o más barata, ¿o no?
Tal cual.
Tal cual, sí.
Tal cual, sí, porque a través del barril de Brent, que es la materia principal es el petróleo, con lo cual luego, evidentemente, se debe pasar por refinería, etcétera, y luego a través de todos los distribuidores y comercializadoras y distribuidores, luego llega hasta tu gasolinera, pero es evidente que la materia prima original es la que va luego en cascada a determinar el precio. Por tanto, en cuanto la OPEP decide restringir o aumentar la producción de barriles, ya, a ti directamente te afecta la gasolina.
Y en este contexto de crisis gorda internacional energética, ¿no se les podría convencer de que, bueno, a lo mejor podrían abrir un poquito la mano en la producción? No.
Bueno, aquí evidentemente hay una presión diplomática importantísima. Es decir, en estos momentos, con todo lo que está sucediendo con el gas y cómo incide en la electricidad y de ahí a los precios de la energía, en estos momentos el poder mantener la gasolina más económica es fundamental para las inflaciones de los países más desarrollados en la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, bueno, ya hay una presión política enorme sobre la OPEP para que no se añada al gas y a la electricidad del petróleo.
Claro. Bueno, por lo que veo y por lo que me estás contando, lo que no podemos es tú, yo, la gente que nos escucha, hacer absolutamente nada al respecto, ¿no?, de este precio del barril de petróleo y después, por lo tanto, de cuando vamos al surtidor de gasolina y tenemos que llenar el depósito del coche. Por lo tanto, a lo mejor lo que tenemos que buscar nosotros también como ciudadanos pues son alternativas, Fernando, y en eso va también un poco la tendencia del transporte, ¿no?
Efectivamente, nosotros no podemos hacer nada para regular el precio, no podemos hacer nada para regular los barriles. Pero yo creo que esto que estás comentando es tremendamente importante, ¿no? Mira, yo como economista, cuando hablas de grandes agregados, ¿no?, barriles de Brent, el precio del combustible, el precio del barril, ¿no?, la inflación, tú te sientes como una hormiguita, yo también, ¿no? Dices, oye, yo como ciudadano, ¿yo qué soy en todo este engranaje? Yo no influye en mi decisión. Si soy uno entre cientos de millones de personas, yo en el surtidor, ¿cómo si yo lleno un poco más o lleno un poco menos? Yo no voy a incidir, ¿no? Tú no, pero todos sí. Y esto es algo que jamás tenemos que perder de vista. Es decir, y esto pasa con sostenibilidad, pasa con medio ambiente. Es decir, la pequeña acción de cada uno, aislada, no es nada. Conjunta, es todo. Entonces, en ese sentido, lo que sí que podemos hacer es cuando vemos pues, que hay un coste, un componente del coste de la vida o de nuestra estructura de consumo que afecta a nuestras vidas, es cambiar nuestros hábitos, porque tú solo no harás nada, pero todos sí. Y entonces, a partir de aquí, los últimos años, efectivamente, se están ya empezando a ver movimientos y cambios sociológicos en cuanto a movilidad importantísimos en el mundo pilar. Y la suma de todos ellos está haciendo que poco a poco, tanto la industria de la automoción como la industria del combustible, se esté empezando a dar cuenta que la ciudadanía mueve ficha. Y evidentemente la estamos moviendo, está habiendo unos cambios tremendos en comportamiento de movilidad, sobre todo en las grandes ciudades.
¿Cuáles son esos? Sí, sobre todo, claro, es verdad, quizá es muy diferente, ¿no?, en la gran ciudad que en un mundo más rural, pero como bien dices, ¿qué cambios de pautas y de comportamiento ya se observan en este momento en la movilidad, además a nivel mundial, ¿no?
Va por ciudades. Es muy curioso, Pilar, porque lo que explica los cambios son dos, prácticamente dos cuestiones, ¿no? Una es, evidentemente, el grado de desarrollo de la ciudad, ¿no? Es decir, tú te vas a una ciudad de un país de Centro África y no vas a ver vehículos eléctricos como estás viendo a lo mejor si te vas a una ciudad de Alemania, ¿no? Primero es el grado de desarrollo del país. Y luego, muy curioso, es la tipología de la ciudad. Es decir, esto pasa dentro de España, por ejemplo. El comportamiento respecto a la adopción del vehículo eléctrico, las motos eléctricas, por ejemplo, o bicicletas eléctricas, o lo que sería todo el fenómeno del sharing, ¿no? Sharing en inglés es compartir, es lo que se llama el vehículo compartido o el pago por uso, ¿no? Donde, como se sabe, yo ya no tengo mi motocicleta, no tengo mi bicicleta, sencillamente me suscribo a una marca que le ofrece o una empresa que lo ofrece, me doy de alta y entonces cuando pillo una bicicleta o pillo una motocicleta eléctrica por la calle, la tomo, la cojo, hago el trayecto, la suelto y pago por lo que utilizo, ¿no? Esto es la famosa fórmula del sharing. Pues, por ejemplo, el grado de aceleración que está viendo esto, principalmente, evidentemente, es el mundo desarrollado, pero, por ejemplo, dentro incluso de un mismo país puedes ver comportamientos muy distintos por ciudad. Madrid, por ejemplo, comparado con Barcelona, es una ciudad que hace más frío en invierno, mucho más frío. El número de motos, por ejemplo, de motocicletas por habitante en Madrid es muchísimo más bajo que en Barcelona. Barcelona, el clima es más templado. Y luego Madrid ha crecido muchísimo en extensión. Es una ciudad mucho más grande que Barcelona. Y Barcelona es mucho más pequeña en extensión, ¿no? Además, en Barcelona limita por un lado el mar, por otro lado la montaña, el aeropuerto. Por lo tanto, no puede crecer mucho más en cuanto a extensión. Entonces, solo eso, por ejemplo, ya te explica muchos cambios de pauta por parte de la ciudadanía en cuanto a la adopción de sistemas como vehículo eléctrico o el sharing, ¿no? O una motocicleta. En Madrid, una bicicleta eléctrica es mucho menos práctica que en Barcelona. Entonces, en función de la tipología de ciudad, y esto pasa lo mismo en Europa, ¿no? Hay ciudades de Europa que permiten que estos fenómenos de nuevas formas de movilidad estén acelerándose muchísimo, y otras ciudades que lo permiten menos. Pero es el futuro, Pilar. Es el futuro. Estoy absolutamente convencido de que vamos a atender al vehículo compartido cada vez más y al vehículo eléctrico cada vez más.
O sea, vehículo eléctrico y vehículo compartido cada vez más, dependiendo, como tú bien dices, de la tipología de la ciudad, porque es verdad que lo has explicado muy bien, puede influir mucho, ¿no?, en un uso o en otro, pero que la tendencia va por ahí. Y además me has hablado también del pago por uso, ¿no?, que es otra modalidad también distinta, ¿no?, de entender esa manera de transportarse.
Totalmente. Al final, el pago por uso, además, fíjate, es algo que incluso ya la propia industria de automoción está empezando a entender que esto va más allá de una típica startup con una aplicación digital, y la propia industria, ¿no? Empresas importantísimas de motocicletas, automovilísticas, americanas, europeas, asiáticas, ya están empezando a entender que tienen que empezar a pensar a una alternativa, a que sea solo que un cliente tenga un vehículo y sea suyo, ¿no? La propiedad compartida. De hecho, todo el gran fenómeno de la economía circular incluye decir, oye, ¿por qué? Vamos a hacer un supuesto. ¿Y si los vehículos pertenecieran siempre, durante toda su vida, al fabricante? Siempre, ¿no? Es decir, que tú ya no posees un automóvil. El automóvil o la motocicleta pertenece al fabricante. Y tú lo pagas cuando lo utilizas, es una propiedad que ya no existe, solo haces un pago por uso. Y esto incentiva mucho lo que se ha llamado la economía circular, a que cuando acabe la vida útil de ese vehículo, el propio fabricante es el que lo recicla o puede volver a alargar la vida de ese vehículo, ¿no? Es un cambio totalmente fundamental y un cambio radical en lo que supone la automoción.
Entonces, Fernando, ¿qué te parece si hacemos por un instante solo, como de guionistas de una película de ciencia ficción, cómo crees tú que será el futuro de la movilidad? ¿Cómo nos moveremos? Bueno, nosotros no, nuestros nietos o bisnietos. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo te diré cómo veo lo que creo que no veremos, probablemente. Con lo cual nadie nunca me podrá decir, ves, te equivocaste aquí, no, ya no estaré, ¿no? Pero yo te diría, Pilar, yo creo que sin humo. Yo creo que, sinceramente, solo habrá motores de combustión para la aviación y para el mar. Y creo que todo el transporte terrestre, todo, incluso el industrial, acabará siendo eléctrico. Por supuesto, en las ciudades quizá alguno de larga distancia puede ser de combustión. Y yo creo que dentro de varias generaciones se reirán, ¿no? Y igual que nosotros ahora nos reímos, ¿no? Y dices, oye, ¿tú te imaginas antes todo el mundo con carruajes y caballos, las ciudades llenas de boñigas, de caballo? Qué horroroso tenía que ser la higiene, infecciones, qué peste. ¿Cómo podían vivir entre boñigas de caballo? Pues dentro de unos siglos dirán, ¿sabes que antes quemaban combustible en las ciudades y la gente respiraba humo? Y esto no lo veremos, Pilar, pero yo creo que dentro de no sé cuántos años dirán, estaban locos, ¿no?
Bueno, no lo veremos, pero esta grabación la vamos a meter en eso que se llama una cápsula del tiempo, para que alguien la descubra dentro de cientos de años y diga, había un hombre, un economista, que hablaba en una cosa que se llamaba radio en el año 2022, que ya dijo esto. ¿Te parece?
Me parece fenomenal. Fernando, desde más allá lo escucharemos.
Exacto, Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, buenas tardes.
A ti, Pilar, buen fin de semana.